Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Mar de Sueños es el título del último disco de Mayacán, que llegan desde Zaragoza. Llevan más de 15 años en esto de la música y van a estar aquí en Bilbao el sábado presentando ese disco, esas canciones, en la fiesta concierto por los 10 años de Mar de Fueguitos y 18 de Tastas y Rati Libria. Mar de Sueños, un disco que, en el que el agua y los sueños son los temas centrales. Todas las canciones están relacionadas con esos temas. Agua, sueños, sueños, por ejemplo, como el del pueblo de Kurdistán, que lucha por recuperar su tierra y al que dedica el Mayacán una canción en este Mar de Sueños. Vamos a charlar, vamos a escuchar algunas de las canciones de este Mar de Sueños y vamos a hablar con Fernando, el cantante de Mayacán, sobre ese concierto, sobre esa fiesta del próximo sábado en el Café Anchoquia. Las entradas, 10 euritos, todo lo que saquemos con ellas, para que esta radio Tastas y Rati Librea siga soñando. Además de escuchar a las gentes de Mayacán, vamos a escuchar también a nuestro compañero Juancho Estebarán, que va a hablar con nuestro compañero Íñigo Muñoz sobre un libro, Historia y resultados imprevistos de un símbolo, un libro de la editorial Virus y de la Fundación Salvador Seguí, un libro que habla de un símbolo, ese símbolo no es otro que esa A anarquista. La vuelta al día en 80 mundos, noticias que hablan de Palestina, de cómo la Unión Europea se ha vuelto a rendir una vez más, a arrodillar frente al gobierno de Israel. Noticias que hablan de asesinatos de compañeros que trabajan en radios chiquitas, radios libres, en este caso en Filipinas. Todo eso en los próximos minutos aquí en Mar de Fueguitos. se llama Mayacán, más de 15 añitos en esto de la música, 5 discos, el último, este precioso Mar de Sueños, que va a sonar el sábado aquí en Bilbao, en el Café Anchoquia, en la fiesta por los 10 años de Mar de Fueguitos. Arrancamos con una de sus canciones, Si tuyes, Luen, suenan así, Mayacán.
Las leyes son tan lindas. Si tuyes, Luen. Las leyes son tan lindas.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aduna,
Abrimos nuestro diario de a bordo. Hablábamos ayer con las gentes de la coordinadora con Palestina en el corazón sobre esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Nada de nada salió de esa reunión. La Unión Europea ha vuelto a mostrarse impotente ante Israel, a dejar reducida a una hipótesis la posibilidad de que el gobierno de Netanyahu acceda a abrir en los próximos días una vía de acceso a Gaza de materiales y productos de uso civil. La Unión Europea, en boca de su portavoz, el portavoz de esta reunión de ministros de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, ministro francés de Exteriores, ha reconocido, ha dicho textualmente en esa rueda de prensa, Bernard Kouchner, no me tiren de la lengua porque entonces voy a tenerles que reconocer que no hay nada que decir. También ha reconocido la Unión Europea en esa rueda de prensa posterior a esa reunión de los ministros de Exteriores, nada se hará por vía marítima porque Israel no lo acepta. Así pues, la única posibilidad ahora es que Israel, a través del paso de Rafah, el paso entre Egipto y Gaza, permita que pasen materiales. Respecto a eso, ha dicho el portavoz de la Unión Europea, Tony Blair, y nosotros creemos que eso será autorizado. No es seguro, es solo una hipótesis. Kouchner compareció en conferencia de prensa sin poder ocultar su frustración con los resultados de esta reunión, en la que los jefes de las 27 diplomacias europeas han vuelto a decir que Israel puede hacer con Gaza, con sus fronteras, lo que le apetezca. Tony Blair, emisario del cuarteto Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas, acudió a Luxemburgo para explicar a los ministros de Exteriores europeos el resultado de sus reuniones de los últimos días con Netanyahu, y lo que les contó es eso, que en los próximos días, dice Blair, el gobierno de Israel va a permitir, quizás va a permitir, que entren materiales civiles a través de esa frontera de Rafah. Quizás, y eso sí, siempre que diga lo que diga y como diga Israel. La coordinadora de organizaciones sociales con Palestina de Corazón ha emitido un comunicado en el que denuncia una vez más la postura de la Unión Europea ante Israel, postura que califica de hipócrita y de vergonzosa. Miramos ahora a Filipinas. Un periodista de una radio local filipina ha sido abatido a tiros ayer en el sur del país por parte de un agresor no identificado. El fallecido es el periodista radiofónico Desiderio Camanguian Jesse, de 52 años, que trabajaba como conductor de un programa de la emisora Sunrise FM. Sobre las 4 horas del Estado español de ayer, fue abatido en la ciudad de Mati, en la provincia meridional de Mindanao. Las autoridades han informado que van a abrir una investigación sobre la muerte de este periodista, si bien la Unión Nacional de Periodistas Filipinos, que ha condenado este asesinato, sospecha que su muerte podría tener que ver con comentarios críticos realizados por este periodista Camanguian contra prácticas de minería ilegales realizadas en la región de Davao Oriental. Otro periodista más asesinado por denunciar, en este caso, a empresas mineras ilegales, por denunciar a los que tratan de robar, de expoliar las tierras de su pueblo, de sus gentes. Vamos con la agenda para esta tarde. Hablamos de medios de comunicación, hablamos de guía para una comunicación con equidad de género, elaborada por Mugari Gabé y que se presenta esta tarde aquí en Bilbao, en el aula de la experiencia de la Universidad del País Vasco, situada en la calle Banco de España número 2. A las 7 de la tarde se presenta esta guía para una comunicación con equidad de género. Participan en esa presentación la periodista Begoña Yebra y María Viadero, responsable de género de Mugarik Gabe. A las 7 de la tarde, en el aula de la experiencia de la UPV en el casco viejo de Bilbao. Muy cerquita de ahí, a las 8 de la tarde, en Gatasca, la presentación del libro Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial, migraciones, fronteras y capitalismo. Va a presentar este libro Eduardo Romero, integrante del colectivo Cambalache. Organizan esta presentación en la calle Ronda, en los locales de Gatasca, la propia Gatasca y los compañeros de IPES. Más actividades. Marcos Ana va a estar esta tarde en la biblioteca de Bidebarrieta, quien se hizo poeta en las cárceles franquistas y se empeñó después de una larga lucha por la libertad. Marcos Ana acude a Bilbao esta tarde para recibir un premio del Foro de la Izquierda, el premio al Hijo de la Solidaridad. Van a participar en la entrega de este premio el poeta José Fernández de la Sota y el pintor y escultor Néstor Basterrechea. También va a hablar Marcos Ana en la entrega de este premio a sus 90 años de cómo ha leído él la vida. La cita esta tarde en la biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao. Y nos vamos ahora hasta Getxo. Las gentes de Mundubat han organizado unas interesantes conferencias sobre derechos humanos durante toda esta semana en diferentes rincones de Vizcaya, sobre todo en Bilbao, también en Baracaldo y en Getxo. Esta tarde en Getxo, en la Aula de Cultura de Villamonte, en Algorta, a las 7 de la tarde, habrá una charla sobre violaciones de derechos humanos en Palestina. Participa en esa charla Nael Daoud Bazbazat. Ella es una mujer palestina, integrante de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. 7 de la tarde, Aula de Cultura de Villamonte, en Algorta. Violaciones de derechos humanos en Palestina, organiza Mundubat. Y hasta aquí las citas o algunas de las citas que nos han llegado hasta la redacción de Tastasi Rati Libre A para esta tarde. Vamos ahora, si os parece, antes de saludar a los compañeros de Mayacán que se van a acercar hasta aquí el sábado, vamos a escuchar a nuestros compañeros Íñigo Muñoz y Juancho Estebaranz hablarnos de un libro que tiene a la A anarquista de, como protagonista, o por lo menos de eso habla, de ese símbolo habla este libro.
Hablamos a continuación de literatura. Esta semana tenemos a Juancho Estebaranz al otro lado del teléfono. Hola, Juancho, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hablamos hoy de un libro, Historia y resultados imprevistos de la A.
Sí, Historia y resultados imprevistos de un símbolo de esa A, ¿no? De esa A circulada que ha sido adscrita un poco como símbolo del anarquismo o de los anarquismos. Es difícil, ¿no? Estábamos hablando antes de cómo presentar un libro que es sobre todo un libro gráfico, es un libro de fotografías, es un libro pues de estos cuadraditos, de este formato que se suele utilizar para los libros gráficos, en el cual el peso, sobre todo el peso lo llevan pues la multitud de fotografías, de ilustraciones que hablan de esa, bueno, de esa A con un círculo, recordad, ponerlo un poco en la cabeza, y todas las miles y increíbles formas que puede llegar a coger a partir de que ese símbolo se hace popular, en el buen sentido de la palabra, y la gente lo intenta reproducir o lo quiere reproducir en todo tipo de soportes y empiezan lo que son las diferentes fórmulas, ¿no? Bueno, este libro, que no os voy a decir el autor, la autora, pero en realidad hay una persona que es la que lleva el proyecto, que es Gianluca Cinci, bueno, no tengo ni idea cómo se dice, que porque es gente del proyecto editorial Los Iconoclastas, ¿no? Que son italianos, y la verdad es que yo tengo bastantes problemas para saber cómo se pronuncia las cosas en la grafía italiana. Pero a nosotras nos ha llegado a través de la editorial Virus, que a su vez ha recogido este proyecto gráfico de una editorial hermana de un proyecto parecido a Virus Editorial, radicada en Barcelona. Este es el proyecto Eleutera italiano, un proyecto de la ciudad del norte de Italia, y Eleutera, sabéis que puede llegar a significar el hombre libre, el hombre liberado, ¿no? Eleutera. De Eleutera viene este libro que, como os he dicho, lo saca la gente de Virus, pero que también está empujado principalmente por la Fundación Salvador Seguí. La Fundación Salvador Seguí es una fundación que tiene su sede social en Valencia, pero que responde al impulso de las gentes de CGT. Por lo tanto, Salvador Seguí y Virus, la fundación, nos proponen esta historia historia, resultados imprevistos de un símbolo. Vamos con esa historia y después vamos a ir con los resultados imprevistos de un símbolo.
De acuerdo.
Esa A circulada, bueno, pues a veces me oís a mí, ¿no?, y a otras personas hablar de que la Wikipedia es un compendio de rumores puestos todos en fila, ¿no? Y realmente si podéis acceder a máquinas y llegar hacia esa enciclopedia en la red, pues veréis que hay un compendio de surrumurrus, ¿no?, más o menos ponderados sobre qué podía ser la historia de la A. Bueno, pues la historia de la A, aparte de que un grupo de Bélgica, de Bruselas, ¿no?, la utilizara brevemente a mediados de los años 50, es un proyecto de un colectivo francés, una coordinadora de grupos juveniles, que podría traducirse aquí como parecido a las juventudes libertarias, etcétera, que en el año 64 se proponen crear un símbolo que pueda ser utilizado a nivel internacional, a nivel individual, y que sea ese reflejo de esa tensión anarquista, de esa tensión libertaria, que no es propiedad de ninguno de los anarquismos, ¿no?, que pueda ser cogida tanto a nivel de los diferentes anarquismos como a nivel de los diferentes países. Piensan en, evidentemente, en bueno, la A, muchísimas palabras relacionadas con el anarquismo, incluso esa palabra empieza por A. La mayoría de las lenguas, de los alfabetos escritos del mundo tienen esta fórmula, y entonces se deciden por la A y la empiezan a utilizar, esta A con el círculo, en el año 64, en función de su breve y muy contextualizado proyecto juvenil libertario. Y bueno, este proyecto no llega mucho más allá, poquito, no llega ni a 2 años que se autodestruye, ¿no? Si os interesa un poco todas estas cuestiones, pues también os puedo decir, ¿no?, que sabéis que ha salido la tercera edición ampliada de un libro fundamental sobre esta izquierda, sobre estas nuevas expresiones de la izquierda, que es Los situacionistas en la anarquía, de Miguel Amorós, y precisamente una de las partes ampliadas son estos tipos de grupos, ¿no?, estos grupos que nacen a mediados de los 60 en los ambientes libertarios y que se topan, digamos, con la ortodoxia anarquista, ¿no?, que tiene un aparato muy fuerte que constriñe, precisamente esa tensión libertaria, pero también con las nuevas iglesias, tanto situacionistas como consejistas, etcétera. Bueno, ahí tenemos también ese devenir de los pequeños grupos libertarios juveniles. Tenemos la suerte que en el Estado español hay una persona que se llama Tomás Ibáñez, que participó en esos grupos porque él tenía 20 años y estaba estudiando en Francia, etcétera, y es uno de los testigos, digamos, de que nos puede hablar de ese nacimiento de la A. Y así Tomás Ibáñez es uno de los primeros que aparece en este libro de historia, resultados imprevistos de un símbolo, en el cual se le hace una pequeña entrevista sobre qué querían, ¿no?, sobre cuál eran sus buenos, qué tenían detrás de ese impulso de un símbolo que, como os dije, pues fenece un poco en función de su propio proyecto. Hay otro pequeño grupo libertario en la zona de Milán, en el norte de Italia, que recoge esta idea de la A circulada ya en el año 66 y la vuelve a lanzar en el marco de sus proyectos propagandísticos, etcétera. Estos también son las juventudes libertarias de por allá. Pero realmente, claro, es a partir de la explosión del 68, de la cesura del 68, lo que queramos, que la A con el círculo pasa a ser patrimonio universal, ¿no? Pasa a ser... ¿Hola?
Sí, te oímos.
Está sonando. Bueno, pasa a ser patrimonio universal y pasa a estallar estallar en una multitud de formas. Dentro de lo que son las, digamos, las etimologías estas, la búsqueda de los orígenes locos, ¿no? Que quiero decir que parten ya de las leyendas urbanas, etcétera, de esta A circulada, se dice que bueno, incluso que es un proyecto de Proudhon. Sabes que Proudhon es uno de los padres fundadores del anarquismo, también diputado francés, etcétera, y que en ese proyecto que dice Proudhon, que es el inventor de la palabra anarquismo como tal, ¿no?, habla de que la anarquía, pues, evidentemente es la máxima expresión del orden, que bueno, eso es una fórmula que después se acuña, pues entonces estaría esa A, ¿no?, que es la tendencia libertaria hacia el caos, y después estaría la O de orden, que sería el círculo, ¿no? Y por lo tanto, para estos defensores de este tipo de etimología, es muy importante, por ejemplo, que la A no sobrepase los límites del círculo, ¿no? Porque es esa conjunción entre el caos y el orden, es la de la anarquía y del orden natural, ¿no? Otra de las etimologías falsas, se supone que hay una foto, esto es un bulo que viene de la zona anglófona, hay una foto de un miliciano en la guerra civil, en la contienda de acá, que tiene una A con un círculo. Es posible, porque claro, A con círculos, pues ha habido tantas y tantas, ¿no? Y ese ha sido uno de los bulos que también funcionan, ¿no? Ese mito de que viene de ese anarquismo, pues, más guerrero o de acción. Y luego ya tenemos un tercer origen incierto, que es el símbolo del Consejo Federal de la AIT. La AIT, sabéis, la Asociación Internacional de Trabajadores, que es el nombre de la primera de las internacionales obreras, y en el Estado español la fórmula que tiene el Consejo Federal es una escuadra, una plomada, digamos, no sé, una plomada es como se tomaba antes el nivel, la gente, los albañiles, ¿no?, para saber si está bien a 90 grados, etcétera, lo que sea, la pared, y entonces esa plomada hace una especie de A, ¿no?, que va sobre un círculo, y en realidad es otro tipo de simbología, son simbologías geométricas, son simbologías del orden, del equilibrio, que tienen más que ver con las dobles militancias y los orígenes masónicos de muchos de los federales que después pasan a ser internacionales y después anarquistas, ¿no?, que con esta A circulada. Bueno, dejamos ya esas etimologías de, digamos, de la historia, ¿no?, de la historia de ese símbolo y de lo que son los resultados que quería la gente que proyectó ese símbolo, con Tomás Ibáñez como testigo de cargo, ¿no?, que tenemos acá en el Estado español. Y nos vamos ya a ese 68, y por supuesto, quien hace una nueva A es la contracultura punk, ¿no? La contracultura punk, que aparece con fuerza a finales de los años 70, primeros de los años 80, y que lanza la A a todo tipo de soportes, ¿no? E incluso aquí se intenta hacer una especie de, bueno, no sé, sería esa A que no se somete a ese círculo, ¿no?, ese círculo que hemos dicho, a esa O circulada, que sería la O de orden para algunos, ¿no? Bueno, pues es esa ya completamente iconoclasta y no sé cómo decir, que rompe moldes, ¿no? Y también se hace una pequeña etimología de esa nuevo soporte de la A, que claro, se quiere adscribir, digamos, a lo que es la etimología políticamente correcta del anarcopunk, que es hablar de Crass y de los grupos de finales de los 70 londinenses, ¿no?, de la escena más militante, etcétera. Bueno, a partir de ahí, todo lo que queramos, a partir de ahí salta a lo que es en Italia, por ejemplo, el movimiento juvenil contracultural, ¿no?, del 77. Aquí en el Estado español empieza a aparecer tímidamente a finales del 77, hasta el 76 empiezan a verse las primeras A circuladas, que realmente intentan ser un símbolo también de esos movimientos libertarios o de esa pasión libertaria que no está constreñida, digamos, por la propia ortodoxia anarquista, que la ortodoxia anarquista también recoge este símbolo. Bueno, Eso sería, digamos, una segunda parte del libro, en el cual estamos hablando de un libro de fotos, un libro precioso en el cual hay haz circuladas de todo tipo. Bueno, haz circuladas de todo tipo también podemos ver en cualquier lugar de Bilbao, en cualquier, no solo en cualquier váter público, sino cualquier...
Casi en cualquier pared, ¿no?
Claro, en cualquier esfera, en cualquier sugerencia más o menos circular, puede haber una mano anónima que realice una A y que apropie, digamos, esa esfera hacia la pasión libertaria. Pero hablando de apropiaciones, evidentemente hay una tercera apropiación, ¿no? Y es cuando tú lanzas un símbolo en una sociedad ya urbanizada, urbanizada y proletarizada, y por lo tanto llevada hacia el terciario de consumo, ¿no?, hacia una sociedad del espectáculo, este símbolo también puede ser recuperado, puede ser utilizado por lo que es la sociedad de mercado, ¿no? Y entonces también hay una tercera parte en la cual hay ese uso más o menos mercantil de la A con el círculo, que pasa a ser pues una especie de etiqueta en la cual se puedan etiquetar, se puedan referenciar productos, digamos, más hacia la moda juvenil o hacia la moda informal, ¿no? Y tenemos fotografías en las cuales pues hay desde gallumbos y bragas llevadas por modelos de estos yeyes de pasarela, ¿no?, a todo tipo de objetos, a colecciones incluso de cine pornográfico, Anarchy Films, donde bueno, pues se utilizan las as circuladas, o qué os voy a decir, ¿no? Quiero decir, chapas, pegatinas, camisetas, igual que la propia silueta del Che, pues la A pasa a ser también apropiada, ¿no?, apropiada por lo que es el mercado, para lanzar hacia un público rebelde domesticado pues todo tipo de productos.
Apropiada y banalizada, ¿no?
Sí, pero bueno, también hay una lectura de esto, y decir, bueno, pues el símbolo es tan presente que lo que se intenta es banalizarlo y comercializarlo, pero la verdad es que el símbolo se reproduce en un montón de soportes, en un montón... Luego hay, por ejemplo, también una parte, digamos, de híbridos, ¿no? Está con el círculo, como da para mucho, pues puede ser desde una flor en la cual, pues el centro, ¿no?, el centro se puede meter una pequeñita, bueno, hay tales cruces, ¿no?, pues la que parte el triángulo puede ser desde un fusil, ¿no?, que utilizan los anarcopunks más proclives al enfrentamiento armado, como un fusil roto que viene incluso de ese origen del logotipo de Crash, lo que queramos, ¿no? Bueno, pues yo creo que...
Tenemos que ir ya terminando.
Que terminar. Los textos son de un montón de gente conocida, sobre todo conocida en las letras italianas. Aquí quizá podemos conocer a los Booming, que también participan con su pequeño relatito sobre su relación personal con la A y sus, bueno, sus derivaciones. Y terminamos. Entonces vamos a volver con la ficha, porque... Este es un libro de 128 páginas, pero es un libro a todo color, un libro gráfico, donde hay más de 25 autores que hacen pequeñas reflexiones de una página sobre estas tres fases de la A, esta historia, los resultados imprevistos de cómo se expande, y también sobre la acción mercantil y qué es ese mercantilismo en una sociedad en la que el no logo se ha convertido en logo, ¿no?, y que está editado por la gente de Virus, editorial de Barcelona, con el apoyo de la Fundación Salvador Seguí de CGT, y que cuesta en la calle 15 euros.
De acuerdo, Juancho, nos quedamos con esa historia y resultados imprevistos de un símbolo, y también con esa definición que dabas antes de la Wikipedia, el compendio de rumores puestos en fila. Igual lo podremos leer algún día en la Wikipedia misma.
Será terrible.
Muy bien, hasta dentro de 2 semanas.
Venga, salud.
la mujer que conoce, porteando de encima suya filla. Fa tiempo que van a plegar, dende o suyo país, las veigo todos días, verás ti. Siempre las veigo marchar, en tu centro comercial, retirando nos botas de basura. La chenda redor huella, como recuyen cartos, anchitas hechutas peristas.
Ahí está la música de Mayacán y esa voz que oíais en este tema, en este Canta Triste de Irina, es la voz de quien tenemos al otro lado del teléfono, a Fernando, que es el cantante de Mayacán. Muy buenos días, Fernando.
Hola, Egunon.
Egunon, buenos días. ¿Quién es esta Irina? O bueno, cuéntanos qué cantaba en esta canción.
Bueno, Canta Triste de Irina significa Canción Triste de Irina, y bueno, es una canción que escribimos pues un poco un homenaje a todas aquellas personas que vienen desde otros puntos del mundo, ¿no? Ya sea los países del este o Latinoamérica o países asiáticos, que vienen hasta nuestras calles y nuestras ciudades, ¿no? Para ganarse la vida. Es un personaje ficticio, pero que tiene una similitud en el mundo real con cualquiera de las personas. Resulta que aquí en Zaragoza hay un mercadillo que ponen los domingos, y yo siempre veía una mujer que tenía, bueno, la pinta de ser una mujer del este con su hija, ¿no? Y ayudaba a recoger los puestos, y luego pues le daban algún dinerillo, le daban pues alguna camiseta, alguna cosa para la chica pequeña. Y bueno, me pareció ahí curiosa, ¿no?, la historia, y fue escribir un poco una canción. Va dedicada un poco a esa mujer, pero Irina y Natacha son personajes bueno, ficticios porque no existen realmente, pero sí que existen en nuestras calles, ¿no? Como te digo.
Una mujer, una cría que, bueno, son de alguna manera también, bueno, esas gente las que aparecen en todos estos discos, los cinco discos que tiene ya Mayacán, son también un poco, ¿no?, el fondo de Mayacán, de las canciones de Mayacán, esa gente de esos mercadillos, esa gente que no aparece en las canciones.
Sí, pues eso, es uno de los temas, ¿no?, que trataba Mayacán siempre en sus letras. Siempre hemos intentado hacer letras realistas, ¿no?, letras que hablen de los problemas que ocurren en las calles, cosas que muchas veces se tratan desde otro punto de vista en la prensa o en los periódicos, y sí que Mayacán pues tiene su punto de vista, ¿no?, a la hora de reflejar todo este tipo de problemáticas, ya sea de inmigración, de maltrato a las mujeres, de abandono de los pueblos, ecología, es un poco, ¿no? Son estos temas los que trata Mayacán muchas veces.
Y gentes que ves ahí, como decías, desde casi la ventana de tu casa, pero luego también en todos los discos hay temas, hemos puesto aquí en este programa varias ocasiones, pues esa que es bastante conocida, esa que cantabais a Palestina, luego en la anterior creo que había una Faluya, ahora también ahí en esta hay una al Kurdistán, también temas a diferentes rincones, ¿no?, de fuera de ahí, de Zaragoza, de Aragón.
Sí, pues es un poco eso, es ver la problemática, ¿no?, de otros pueblos, ¿no?, de pues eso, el Kurdistán, una nación sin Estado que están ahí medio aniquilados, pues ver el problema como el problema constante, ¿no?, que hay en Palestina con el abuso que está, el genocidio que está haciendo Israel ahí, ¿no? Y bueno, pues es un poco, son los temas que nos tocan, que intentar pues nuestro pequeño homenaje, ¿no?, de un poco la lucha que queremos hacer, pues hacer una canción, ¿no?, homenaje a toda esa gente, a todos esos pueblos que, te digo, pues están sufriendo y los medios de comunicación muchas veces los tratan desde otro punto de vista, ¿no? Es un poquito eso.
Y todo eso desde ahí, desde Aragón, y con una de las características de la música de Mayacán en aragonés, fundamentalmente todos los temas, todas las letras de las canciones. ¿Por qué cantáis prácticamente solo en aragonés?
Bueno, fue un poco el leitmotiv, ¿no?, que nos llevó a crear el grupo en cuando empezamos hace unos 15 años, pues bueno, el aragonés yo creo que estaba un poquito peor que ahora, aunque ahora está muy mal, porque es una lengua que, pese a que este año ha salido una ley de lenguas aquí en Aragón, que no es suficiente, pero sí es un pequeñito paso para poder ir avanzando, ¿no?, en el tema de la lengua y de la oficialidad. Y bueno, pues como te digo, hace 15 años el aragonés estaba un poco relegado a la música folk, a la música tradicional, ¿no? Y entonces, cuando montamos Mayacán, nosotros lo que queríamos era pues llevar el aragonés a unos terrenos, pues, no sé, más actuales, ¿no? Pues poder hacer una canción ska, una canción con temática reggae, o una canción que fuera rap o hip hop o rock, y poder hacerlo en aragonés, ¿no? Era un poquito pues llevar el aragonés a la música que en principio nosotros escuchábamos, ¿no? Entonces, por aquellos años nuestras influencias, pues por ejemplo estaban Mano Negra, Los Pogues, y un grupo que por ejemplo sí que nos hizo decir vamos a hacer algo así parecido porque la idea es buena, fue un poco Neu Gorriak, ¿no? Un grupo que era militante, cantaban en euskera y hacían una mezcla de música, pues eso, para nosotros Neu Gorriak fue un poco un reflejo, ¿no?, de donde mirarnos para poder hacer esto. Y bueno, sí, siempre hemos cantado en aragonés porque Mayacán nació con esa intención, ¿no?, de ser un grupo que canta en aragonés. Hemos hecho una canción en francés, en castellano, por supuesto, porque, bueno, al fin y al cabo es la lengua que hablamos, muy a nuestro pesar, y luego también, como en Aragón es trilingüe y en la zona de la franja se habla el catalán, pues un poquito homenaje a todas esas gentes de nuestro país que hablan el catalán, ¿no? Pero sí, el 99,5% de los temas son en aragonés y así seguiremos haciéndolo.
Y Mayacán, que creo que también es una palabra aragonesa, no sé qué significa o qué es un Mayacán, o si es uno o una Mayacán.
No, Mayacán es un terreno calcáreo muy duro donde pues apenas crece nada, ¿no? No es, y las gentes mayores de aquí cuando empezaban a picar en la pared o en algo, dicen, oh, esto es más duro que el Mayacán, ¿no? Y nos gustó la sonoridad de la palabra y un poco lo que significaba, ¿no? Y no sé, nos pareció curioso el nombre y bueno, pues eso elegimos. Pero sí, es una palabra aragonesa que es un tipo de suelo que es bastante duro, calcáreo, donde es muy difícil picar y bueno, pues eso es muy duro, ¿no? Así un poco pues como la música que hacíamos al principio, y había ahí una similitud.
Una música en la que, bueno, en este disco se ve también mucho mezclas de la música electrónica o la música reggae, por ejemplo, con sonidos de ahí tradicionales del mismo Aragón.
Sí, los instrumentos tradicionales también han estado presentes en Mayacán. Quizás a lo mejor en este disco un poco menos, quizás en otro también las evoluciones, pero bueno, siempre la gaita de boto, el acordeón, siempre hemos querido también que estén presentes, ¿no? Para darle ahí un toque de color, para que la gente sepa de dónde venimos y lo que hacemos, y que en nuestro país pues existe una lengua que es el aragonés, que por mucho que la gente no la conozca, existe, y también pues reivindicar un poco todos esos instrumentos o música tradicional nuestra, ¿no? Y bueno, sí, pues seguimos un poco con las influencias de siempre, porque, pues eso, Mayacán, somos 7 personas, cada uno pues escucha un tipo de música, escuchamos mucha música en común, y de ahí tiene que salir algo, ¿no? Pues a veces pues sometemos nuestras influencias en una coctelera y le damos al botón, y lo que sale, pues sí que es un poco Mayacán, ¿no? Igual hemos tendido estos últimos años un poco más hacia el rock, igual últimamente escuchamos más rock, pero nunca dejamos de lado, pues eso, meter algún ritmo jamaicano, o incluso coquetear, ¿no?, con la electrónica, que gracias a, bueno, pues a la producción que hemos tenido de Marcos Culebra, Guerra de Rumbo y Violadores del Verso, pues ha habido algunas connotaciones ahí de un poco electrónica y algunos ritmos como ese Solenco Dub que nos hizo R de Rumba, ¿no?, para el disco.
Y este último disco, este Mar de Sueños, que solo por el cuadernillo que acompaña el disco, los dibujos que acompaña el disco, ya merece la pena comprarlo, tenerlo en casa.
Sí, bueno, queríamos también, bueno, vista la crisis que tiene el mundo discográfico y que la gente, bueno, pues cada día... pues muchas veces debido a lo mejor a los precios, y que ahora pues es mucho más fácil acceder a la música, no sé, nos apetecía hacer un disco para que la gente que lo tuviera, pues que tuviera algo en sus manos que no fuera un trozo de plástico con un CD, ¿no? Y bueno, pues eso, fue algo totalmente artesanal. Rubén Ariño fue el que nos hizo la maquetación del disco, como ya lo había hecho en País Cierzo, y decidimos hacer algo que se saliera de lo normal, ¿no? Que incluso decíamos que se saliera de las medidas de los stands de las tiendas, para que, bueno, pues tuvieran que estar en sitios para que la gente los viera, ¿no? Y la verdad es que al final estuvimos muy contentos, fue algo totalmente artesanal, hecho a mano, y bueno, pues la gente flipa un poco cuando lo ve, ¿no? De decir, joder, os habéis metido en este... con la que está cayendo, ¿no?, que no se venden discos, y os habéis metido aquí en un trabajo totalmente artesanal, totalmente diferente, y la verdad es que ha quedado bastante guapo, ¿no? Y era un poco lo que buscábamos también, que pues hacer un poco el efecto contrario, ¿no? Pues en vez de hacer un disco más cutre o algo así, pues al revés, ¿no? Hacerlo en grande, pues para que la gente diga, joder, pues igual merece la pena comprarlo, igual merece la pena tener en casa este disco.
Y un disco en grande que creo, no sé si he leído por ahí, que todavía habéis tocado pocas veces en directo. No sé si está difícil lo de dar conciertos, o si, bueno, hasta ahora no habéis podido salir por ahí a tocarlo. Cuéntanos.
Bueno, este año sí que hemos estado un poquito, a lo mejor, más parado. Bueno, también sí que es cierto que hay un poco una crisis en cuanto a conciertos, sobre todo en Aragón sí que lo hemos notado bastante, ¿no? En Aragón no hay una cultura de conciertos en pueblos como las puede haber en Euskadi o Cataluña, pero bueno, también hemos ido un poquito más, a lo mejor, seleccionando, y en vez de hacer, pues, decir, venga, bueno, nos vamos 2 meses de gira o nos vamos 2 meses todos los fines de semana, hemos preferido también hacer un conciertito más, pues más seleccionado. No hace poco estuvimos en Asturias, que no habíamos estado, ahora vamos a Bilbao, que no habíamos tenido la oportunidad de presentar el disco en Bilbo. Ya lo hicimos el año pasado en Durango y en Zarao, pero en Bilbo no habíamos podido estar, y bueno, pues eso, será un placer estar ahí para el aniversario de Tastar y Rati y presentar este Mar de Sueños, ¿no? Sobre todo en un sitio como el Anchoqui, que es algo así como, no sé, muy especial, ¿no?, para tocar siempre.
Y no sé cómo es un concierto de Mayacán, o cómo es el concierto de este último disco, los últimos conciertos de Mayacán.
Bueno, los conciertos de Mayacán siempre han sido, como hemos dicho, mucha fiesta, mucho compromiso, y yo pienso que son divertidos, ¿no? Es un concierto de rock que, bueno, pues tiene la particularidad de lo que te comentaba antes, ¿no?, de los instrumentos tradicionales. Hay, pues, algo visible que sí que hay muchos grupos que utilizan, pues, gaitas, acordeones, pero bueno, eso es un típico concierto rock, con bastante movimiento en el escenario, mucha fiesta, mucha energía y bueno, luego pues esos instrumentos tradicionales que hacen que le den una nota diferente, ¿no?, a lo que es un típico grupo de rock.
Hablando de conciertos, he visto también, bueno, me ha llamado la atención que os vais para Japón a tocar algunos festivales por allí en Japón dentro de poquito.
Nos vamos para finales de julio. Ahora ya después de Bilbao dejamos un poquito de tocar porque, bueno, pues hay otros gente del grupo que tiene otros compromisos con otras bandas. Y bueno, sí, el 25 hacemos un festival en Castellón, en la Plaque de Sports, con la Toba Kung Fu y algunos grupos más. Y esa noche justo nos vamos al aeropuerto de Valencia y cogemos el avión para allá, para Japón, y vamos a hacer 4 o 5 conciertos. Y bueno, aparte tocamos en el Fuji Rock Festival, que es, bueno, uno de los festivales más importantes de rock del mundo. Y bueno, ahí estaremos, pues no sé, gente como los Muse o Massive Attack, Mass Processor, un montón de grupazos, ¿no? Y bueno, pues un poco, no sé, es un poco un viaje friki, pero bueno, nos va a servir ahí como una experiencia personal y experiencia como banda, ¿vale? Y tocar ahí entre un público que es totalmente desconocido para nosotros. Y bueno, pues estamos ahí bastante nerviosos, pero bastante contentos también, ¿no?, de poder ir a un festival de esas características y ir a un país al que es, bueno, ya de por sí es bastante difícil ir, y para tocar más, ¿no? Y hemos tenido esta oportunidad y bueno, pues un placer, y esperando, bueno, que llegue pronto ya julio, finales de julio.
Eso será finales de julio, os vais para Japón antes de sábado aquí en el Kazanchoki con Gualicho. Vamos a despedir esta charla con una de las canciones, no sé si va a tocar, si va a sonar en este concierto el sábado, pero bueno, teniendo en cuenta que este programa Mar de Fueguitos nace de un relato de Eduardo Galeano, esta canción también nace también de alguna manera, pues de las ideas de los textos de Galeano, La Escuela del Mundo al Revés. Cuéntanos un poquito este tema, no sé si nace de esos textos de Galeano o no, pero cuéntanos cómo es esta canción o de qué va esta canción, Fernando.
Sí, nace de ahí, ¿no?, de La Escuela del Mundo al Revés. Alex estuvo justo antes de grabar el disco, además estuvo él en Perú y empezó a leer mucha literatura latinoamericana y leyó mucho a Galeano y le pareció que una de las canciones, y quiso hacer una adaptación, ¿no?, de La Escuela del Mundo al Revés. Y al final pues tuvimos que adaptar alguna palabrita, alguna cosa, como es normal. Y bueno, pues de ahí nace, ¿no? Es una canción de las más rockeras del disco y bueno, pues tiene un poco toda esa sutileza que tiene Eduardo Galeano, pero que a la vez tiene su dureza en lo que dice, pues la veíamos perfecta, ¿no?, para una sonoridad como es esta canción, ¿no?, que es una de las canciones más rockeras del disco y es una de las más potentes, y seguro que el sábado va a sonar allí en el Kazanchoki.
Pues con esta canción, con este adelanto de ese concierto el sábado, de esa fiesta, nos quedamos. Muchísimas gracias, Fernando, y nada, nos vemos el sábado aquí en Bilbo.
Vale, es que ricasco.
Un saludo, vale. hasta luego, chao.
Muchas gracias.
Las huellas verdes dio capital.
la escuela del mundo al revés con las gentes de Mayacán el sábado en directo en Bilbao en el Café Anchoquia. Mañana regresamos aquí en Mar de Foguitos. Antes una cita que se nos olvidaba de la agenda de esta tarde. 7:30 de la tarde, salón de actos de Volunta en la calle Zabalbide del casco viejo de Bilbao. Jon Arretxe presentando, hablando, viajando por la cuenca del Amazonas. Viaje por sus paisajes y sus gentes. Mañana seguimos aquí viajando nosotros en este Mar de Foguitos. Agur.
Magistrales de impunidad, taos cazatas.